la agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa aquí en la 92.1 FM, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:05, partiendo muy tempranito.
13:04, dice mi celular incluso.
Está con nosotros, como siempre, el doctor Acosta. ¿Cómo estamos, doctor?
Muy bien, Tomás Bengolea. Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Vamos a tener una conversación especialmente interesante y especialmente importante, querido amigo. Ustedes saben que este es un programa que tiene posición política conocida y tiene también credo conocido,
¿no? Así es.
Ambos conductores somos católicos orgullosos y católicos públicos, así que no.
Y practicantes.
Así que vamos a hablar de un tema, o tratamos de practicar, digamos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Está con nosotros Carlos Chapa. Carlos Chapa es abogado, es profesor, tiene una serie de pergaminos, pero ha estado organizando, contribuyendo, liderando desde el año pasado a organizar el Encuentro Nacional de Adoración a Cristo Rey, que se realiza en el Cerro San Cristóbal. Se hizo, creo, por primera vez el año pasado, en un encuentro de fieles católicos realmente bonito. Así que primero, Carlos, bienvenido. Qué gusto poder conversar contigo y conversar de esta iniciativa que han tenido, que me parece realmente importante. ¿Cómo estás?
Hola, Tomás. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación por recibirnos hoy día.
Te hago una primera pregunta, Carlos, porque creo que vale la pena hacerla. ¿Cómo surge la idea de organizar este encuentro de adoración a Cristo Rey, esta convocatoria a que los católicos estén dispuestos a adorar a Cristo sacramentado en un lugar público, en un lugar además bien emblemático para la ciudad de Santiago? Es como una suerte como de llamado nuevamente que los católicos salgan a la calle, ¿no? Exacto. Después de años de bastante silencio. ¿Cómo se les ocurre esta idea? ¿O viene de una experiencia de otro país? Carlos, cuéntanos un poco el origen.
No, esta es una idea local, nacional, propia, media loca, y surge como, no sé, me imagino, yo encuentro notable lo que tú acabas de decir. Este es un programa concreto y claro, llevamos un buen tiempo pensando que uno puede separar las cosas, ¿cierto? Que como que el credo es algo privado, algo íntimo, que no tengo por qué compartirlo en lugares públicos, y resulta que no es así, ¿no? La verdad es que es una parte integral de las personas, todos tenemos una dimensión espiritual y no la podemos diseccionar. Y en esa lógica, en algunas conversaciones, entre, tú dijiste ahí por ahí que yo hago clase, efectivamente yo tengo algún vínculo con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y ahí en algún grupo de conversación al que fui invitado me dicen, oye, ¿por qué sentimos la necesidad de hacer una manifestación pública de fe? Y salir un poquito, veníamos, hay que ponerse en contexto, ¿cierto? Veníamos de la pasividad en la que nos puso la pandemia, nos encerraron en las casas, nos cerraron las iglesias, a los que somos católicos nos pusieron más de alguna dificultad, ¿cierto?, para poder comulgar, ir a misa, y tratando de despertar de nuevo los corazones, dijimos, ¿por qué no intentamos esta locura y vamos a ver qué resulta? Y resultó un gran encuentro de oración el año pasado en esta fiesta de Cristo Rey, el año pasado a fines de noviembre, y este año ya nos lanzamos de nuevo. Este sábado que viene, este sábado 23, a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar en el Cerro San Cristóbal para subir en procesión y tener una misa arriba y después una noche de vigilia en adoración para los valientes.
Estamos conversando con Carlos Chapa, encargado de la Adoración Nacional a Cristo Rey, que se va a realizar este fin de semana, y justamente quería preguntarte un poquito más sobre cuáles son los objetivos de esta actividad y cuáles crees tú que podrían ser los frutos que hay producto de una devoción así para el cristiano, para el alma del cristiano.
Mira, Jorge, yo creo que el atractivo de esto tiene que ver con lo raro, con lo distinto, porque estamos acostumbrados quizás a ver a los católicos a ir a misa, y los mismos católicos estamos acostumbrados a que nuestro rol de católico es ir a misa, ¿cierto?, atender sacramentos. Esto es algo distinto, es algo que por viejo puede ser incluso novedoso, que es la adoración. La adoración es postrarse ante el Señor, alabarlo en comunidad, estar con otras personas que están en la misma de uno, sentirse acompañado, sentir que uno no está solo, y en un ambiente en que a veces uno escucha y siente que cada vez son menos los católicos, resulta que este es un número que va creciendo. Cada vez somos más adoradores, cada vez hay más capillas de adoración en Santiago. Los números, en términos, por si alguien cree que por ahí hay frutos, digamos, en este ámbito van creciendo. No es gracias a las personas, es gracias a que efectivamente uno lo que busca, y aquí te contesto la pregunta del objetivo, con esto es poner a disposición de mucha gente a Cristo. ¿En qué sentido? En que nosotros disponemos las cosas, ayudamos en el fondo para que ese día mucha gente pueda hacer adoración a Jesús sacramentado en el Cerro San Cristóbal, en un encuentro que esperamos sea de mucha gente. El año pasado llegaron del orden de 1.500 personas, este año creemos que va a llegar ese número y ojalá más. Y los frutos que salgan de esto no tenemos cómo saberlo. Nosotros el año pasado no habíamos, en esta conversa media loca, ¿cierto?, de este grupo de amigos, dijimos, oye, intentemos esto una vez y vemos qué pasa. Y resulta que esto fue de un sábado para un domingo, y el lunes, eufóricos todavía, de contentos por lo que habíamos vivido, porque la verdad que las vivencias del año pasado fueron extraordinarias, nos suena el teléfono y nos preguntan, bueno, ¿le reservo la fecha para el cerro para el año que viene también o no? Y resulta que ni siquiera habíamos salido de ese año, ¿cierto? Entonces, mira, los frutos que uno espera es esto, es que la comunidad católica chilena, que no es poca, el otro día yo pedía una encuesta que decía que todavía hay un 70, casi 80% de chilenos que se declaran católicos, bueno, a esa gente le hablamos, y a todos los demás que también se quieran sumar, la gente de buena voluntad, ¿cierto?, que se quiera sumar a esto, de que vea que aquí hay un encuentro, que aquí hay una comunidad, que aquí hay gente que tiene ganas de que nos sumemos a adorar, nada más que eso, a adorar al Señor en un ambiente cuidado, en un ambiente bonito, bien puesto, con una liturgia adecuada, con coros muy bonitos. Nos va a acompañar, aquí va a pasar un poco de propaganda, nos va a acompañar en la misa Canto Católico, la Fundación Canto Católico.
Maravillosa, sí, que en Instagram lo pueden seguir, es realmente extraordinario lo que hacen.
Es precioso. Y después, durante la noche, coros de distintas parroquias también muy bonitos, para terminar con un turno de oración que lo va a liderar el coro de Misión País a las 5 de la mañana. Allí los jóvenes, Tomás, Jorge, se llevan los méritos, porque este es un llamado para la valentía, y los jóvenes tenemos esa fuerza, ¿cierto? Los jóvenes tienen esa fuerza, están dispuestos a hacer cosas que a veces los viejos no estamos dispuestos, y aquí hay mucha valentía detrás y se nota. Hay muchos jóvenes que llegan, y los jóvenes de Misión País llegan ahí a las 5 de la mañana. Alguien podrá estar escuchando radio y dirá, pero ¿de qué está hablando este gallo? Este gallo se volvió loco. Me están diciendo que en el Cerro San Cristóbal, el domingo a las 5 de la mañana, van a llegar jóvenes a adorar a Cristo. Y la respuesta es sí, eso va a pasar, eso pasó el año pasado y eso va a pasar este año. A las 5 de la mañana empiezan a llegar, probablemente uno de su casa, otro del carrete, no tengo idea, cientos de jóvenes. El año pasado llegaron del orden de 500. Y fue maravilloso porque habíamos tenido una misa a las 9 de la noche, el sábado, donde había más de 1.000 personas. Por supuesto que durante la vigilia se fue vaciando un poquito el cerro, llegamos a ser 200 en algún minuto, y dijimos, bueno, vamos a cerrar la vigilia con una misa a las 7 de la mañana, con los que somos los 200 que estamos. Y de repente a las 5, con Misión País, empieza a llenarse el cerro de nuevo. Y éramos 600 personas o 500 personas llenos de jóvenes el domingo a las 6 de la mañana en la misa de cierre, y en este turno de adoración de las 5 de la mañana empieza a amanecer, a salir el sol, la Virgen al fondo, Cristo puesto sacramentado abajo. Realmente son emociones difíciles de describir, pero que para todos los que están escuchando se pueden volver a vivir. ¿Cuándo? Este sábado a las 6 de la tarde en el Cerro San Cristóbal, en el Santuario de la Inmaculada Concepción, del Cerro San Cristóbal.
Si ustedes, los que nos están escuchando en esta conversación con Carlos Chiapa, que es uno de los encargados, creativos, ¿no?, de este encuentro de adoración a Cristo y Rey, quiere saber más información, Adoración Cristo Rey en Instagram. Primero una página de Instagram fácil en redes sociales, adoracioncristorrey.cl. Hay una página web impecable donde está la información de los horarios, del lugar, preguntas prácticas, ¿no? ¿Puedo ir en auto? ¿Dónde hay estacionamiento? ¿Subo caminando? ¿Qué pasa si no puedo caminar? Esta es una actividad absolutamente gratuita. Hay información muy fácil a la mano. Ya nos están escribiendo muchos auditores que nos mandan saludos de distintas partes del país. Héctor Basaletti dice, gran tema, viva Cristo Rey. Nos escribe también Andrea Faúndez con una buena noticia. Nos dice, próximamente en Santa Faustina Colina tendremos nueva iglesia y capilla de adoración. Eso es una muy buena noticia.
Muy bien.
Que se vaya generando esa cultura de esa práctica de adorar al Santísimo. Tengo una pregunta, Carlos, sin ánimo de meterme en la pata a los caballos, ¿eh? Pero hago una nota al pie, aprovecho de saludar públicamente a mi profesor y amigo Carlos Frontaura, que fue quien nos hizo más el vínculo aquí con Carlos Chapa, y que sé que ha estado colaborando en la organización de este encuentro, y que el año pasado ya me había pedido, oye, ¿por qué no lo difundimos por la radio? Y después se nos olvidó coordinar, que es algo que siempre nos pasa con Carlos Frontaura, quien es más disperso que el otro, digamos, y ahora concretamos esta invitación. Tengo una pregunta, Carlos. Un grupo de amigos, digamos, de derecho a la católica, se le ocurre esta idea, funciona. Cuéntame dos cosas. Uno, ¿cómo se puede apoyar? Porque mucha gente nos está escuchando y que de la misma manera que pondrá 5 lucas en la misa los domingos, podrá poner 10 lucas para que algo así se realice, porque esto obviamente algún costo tiene, correcto, ¿no? Más allá que la actividad sea gratuita, por supuesto tiene un costo económico asociado. Primero, ¿cómo están viendo ese tema? Y segundo, ¿esto sigue siendo algo que coordina? Porque yo veo aquí en la página web y es realmente impresionante. Está la Fundación Misericordia, Comunidad de Justicia, Voces Católicas, Canto Católico, la Radio María, en fin, tú bien decías Misión País. Es decir, han ido agrupando un grupo a distintas comunidades de laicos católicos que participan de distintas formas en el apostolado. ¿Esto ha recibido algún apoyo formal de la autoridad eclesiástica, del arzobispado? ¿Cómo es ese vínculo y cómo es también la convocatoria de los sacerdotes que van, que exponen el Santísimo, que celebran las misas? ¿Cómo ha sido como ese vínculo con la estructura de la iglesia en Santiago?
Sí, son varias cosas. Yo te puedo contar y las abordamos todas. Lo primero es que a mí me tocó venir a acompañarlo hoy día en esta entrevista, pero somos un grupo grande. Somos esta coordinación tiene un grupo de unas 30 personas, de las cuales yo te diría que 15 a 20 son súper activas en el fondo, y estamos muy involucrados, cada uno a cargo de distintas cosas. Hay comités, digamos, hay unos comités a cargo de la liturgia, hay unos comités a cargo, venga, carga la palabra comité, yo hablo de los equipos, está el equipo de liturgia, está el equipo de financiamiento, está el equipo a cargo de la logística, tema de comida, y bueno, Carlos es... Tú lo conoces bien, es uno de los ideólogos de esto, uno de los que planteó la idea, y a él los méritos, digamos, de... Yo creo que todo el mundo se escuda mucho de que no quieres personalizar esta cuestión, y todo el mundo dice, no, sí fue... Pero en el fondo hay ahí una idea inicial, y sin duda que está él metido de todas maneras. Pero como te digo, somos un equipo de harta gente, a todos nos tocan distintas funciones. A mí me echan adelante a hablar a la radio porque tengo manejo algunos detalles, digamos, de la logística, que yo creo que es bueno que la gente los tenga muy claro, y me interesa también transmitirlo acá hoy día. Y ahí te respondo, tiene una pregunta. Lo primero que sí es importante para la gente que nos está escuchando es que este encuentro es gratis, ¿sí? O sea, el que vaya, que se sienta totalmente libre, de que no tiene, nadie le va a cobrar nada, digamos, ni una entrada, ni tanto. Es así que cuando nos propusimos hacer esto, una de las cosas que nos propusimos fue que fuera que hubiese buenos servicios para la gente, que fuera que la gente se sintiera cómoda. Entonces, arriba en el cerro hay salas de descanso, vamos a regalar comida para quienes se queden en la noche, té, café, sándwiches, galletas, de tal manera que quien quiera ir solo tenga que tomar la decisión de ir. ¿Se fijan? Y no es necesario reinscribirse previamente, lo que nos pone un cierto desafío, porque no tenemos idea cuánta gente va a llegar, digamos. El año pasado llegaron 1.500, fue una sorpresa espectacular, no tenemos idea cuánta va a llegar ahora, y eso es parte de las contingencias, que tenemos un equipo preparado para atenderla y para resolverla en caso que se nos presente. vamos a tener, en términos de la logística, tenemos buses que van a estar circulando toda la noche llevando y trayendo a la gente. Hay contratado varios buses, hay en distintos horarios y distintas cantidades de buses, porque hay distinta la afluencia de gente. Pero en el peak tenemos 6 buses contratados que van a estar subiendo y bajando toda la noche. Y la gente tiene que saber que esos buses son gratis, que la comida que va a recibir arriba es gratis, si es que se quedan a la vigilia de la adoración. El equipo de liturgia preparó un libro para poder seguir todo el encuentro. Están todas las meditaciones, las lecturas que se van a leer, los cantos que se van a cantar. Hay otros cantos que están a la libertad de cada coro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los cantos que va a cantar Cato Católico puestos en el libro. Y la gente los va a poder seguir, los va a poder cantar. El laude, que se canta a las 6 de la mañana por las hermanas Mater Dei, que es como teletransportarse al cielo un ratito, digamos, tiene una dulzura increíble. También están puestos ahí para que la gente pueda seguir y rezar el laude a las 6 de la mañana. Y esos libros se mandaron a imprimir, 2.000 libros, para regalárselos a la gente que vaya y se quede con nosotros esa noche. Para que se lleve a su casa un recuerdo de este encuentro, pero también una herramienta para seguir haciendo adoración en sus propias capillas, en sus propias parroquias. Y como tú bien dices, Tomás, esto tiene un costo. Lo increíble es que el equipo de financiamiento ha salido a recaudar fondos para esto. Y se han recaudado fondos. Hay gente que está disponible para esto. Nos falta todavía, no hemos llegado. Esto no es la Teletón, es bastante menos. No hemos llegado a la meta, como dice San Francisco, todavía. Pero sí, ya tenemos fondos suficientes para financiar todo el encuentro, o al menos los gastos que tenemos que incurrir hasta ahora, y después estamos confiados en el Señor, en que vamos a recibir lo que nos falte para costear lo que nos quedará.
Así es.
El año pasado las cifras calzaron el peso.
Fantástico.
El año pasado recibimos lo que necesitamos.
Carlos,
no tenemos ninguna duda que este año va a ser así, ¿no?
Carlos Chiapa, encargado de adoración del Encuentro Nacional de Adoración de Cristo Rey, que se va a realizar este sábado. Muy brevemente, repitamos las coordenadas para que las personas sepan. Va a ser este sábado desde las 18 horas en el Cerro San Cristóbal. La entrada, supongo yo, por Pedro Valdivia.
Pedro Valdivia, sí.
Y ahí van a haber buses disponibles, ¿cierto? Toda la noche de oración hasta el día siguiente, a las 6 de la mañana, ¿cierto? Y también, evidentemente, están todos invitados a una actividad absolutamente gratis, ¿cierto? Y si quieren saber más, tienen que buscar información.
adoracioncristorey.cl o en Instagram está toda la información. De hecho, yo ya descargué el libro de la adoración y aprovecho de decirle, Carlos, para entusiasmar, nos está escribiendo harta gente, ¿ah? Jorge Ñancupil nos dice que buena noticia, estimado. Recuerdo mi juventud cuando participamos y trabajamos en Vigilia en Cristo Rey en Temuco, de donde soy. Luis María Ramírez dice, gran iniciativa de orar el Santísimo. Jean Mari Echeverría dice, los felicito por hablar de este evento tan importante para el alma. Nos escribe Mónica Pérez de Arce, qué emocionante escuchar a jóvenes celebrar a Cristo Rey. A todos los que nos están escuchando, querido Carlos, después, si es posible, te pido que nos hagas llegar alguna forma de efectivamente hacer un aporte de carácter económico. Nosotros desde Nuevas Voces, como programa, algo podemos ayudar para llegar a esa meta que es tan importante, y también los que nos están escuchando se entusiasmen para poner ahí algunas luquitas, porque esto requiere, por supuesto, compromiso del alma, pero también algún pesito para que esto pueda llegar a más personas.
Así es.
Te agradezco, Carlos, mucho la entrevista. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Podríamos estar conversando mucho de esto.
Así es.
Pero a la vuelta,
tenemos panel.
Tenemos panel. Y después del encuentro, invito a Carlos a que sigamos conversando para que nos cuente cómo fue esa experiencia y podamos contarle a los auditores que son de regiones, maneras, algunos que no hayan podido ir, cómo se vivió este encuentro de adoración nacional a Cristo Rey este fin de semana en el Cerro San Cristóbal. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Un gran abrazo.
Tomás, gracias, Jorge, muchas gracias por recibirnos.
Gracias por todo lo que están haciendo, que estén muy bien. Y mucho éxito. Usted, mucho éxito.
Chao. Vamos a una pausa comercial y volvemos.
Y volvemos en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adelanta tu Navidad con tus tarjetas de Chile. Deja listo el arbolito y todos los regalos desde ahora, en la venta especial de Navidad. Las mejores marcas con hasta 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Chile en Cencomalls. Te esperamos desde el 18 al 21 de noviembre. Conoce las tiendas adheridas en cada mall en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso en Volcán entregamos soluciones constructivas, altamente sismo resistentes y no combustibles. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estuvimos conversando con Carlos Chapa, encargado del Encuentro Nacional de Adoración a Cristo Rey, que se va a realizar este sábado 24 de noviembre en el Cerro San Cristóbal desde las 6 de la tarde para subir en procesión al cerro y ahí adorar a Jesucristo sacramentado. Nos comentan mucho nuestros auditores, aprovecho a saludarlos, estaban felices por la conversación, están muy invitados a ir, es gratuito, así que todos los que quieran ir a orar a Jesús en el Santísimo Sacramento están invitados a hacerlo. Nos saluda Paola, José Luis González, Andrea Faúndez, Juan Zapata, saludos para Raúl Fajardo que nos escribe desde Suecia, también para Andrea Faúndez que dice: hola Tomás, Carmen Gloria Peña, una fiel auditora, te encuentra un joven brillante, al igual que a todos los panelistas, les envía muchos saludos. Saludos para Carmen. Gracias. Gloria,
póngale me gusta. Entonces,
creo que Andrea ayer nos escribió por alguna de las redes sociales, perdón si no te he contestado, Andrea, pero ayer fue un día intenso durante la tarde, ya te contestaré. Iván Andrés Ayala, Elena Méndez, Lilian Billen, también saludos. María Luisa Carballo, Héctor Bruno, Rodrigo Cedo, Elena Méndez, nos escribe también Héctor Basaletti, Julio César Velázquez, Igor Offerman, Carolina Mendoza, que dice: tremendo vuestro invitado, Jean-Marie Echeverre, Janet Carrasco, Luz María Ramírez, nos escribe Mónica Pérez de Arce, también nos escribe Juana María Silva Torres, Lord Barén, Pia Venturelli, Patricia Isabel Rivas Astorga, Juan González, que dice: en estos tiempos, cuánta falta hace acercarse al Rey de Reyes. Saludos Tomás y doctora Costa. Saludos para todos, pónganle me gusta. Lo que nos viene ahora, por supuesto, es conversar de la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pero antes, doctora Costa, ¿quién hace posible este programa?
Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
No hay nada más que agregar. Prisión preventiva para Manuel Monsalve.
Ya era hora.
Con desmayo entre medio, cerca de las 11 de la noche, hizo noticia un cabizbajo Manuel Monsalve. No sabemos las razones de salud que lo habrán afectado poco antes de que el juez Cayul decidiera, en un chicaneo medio extraño, que dio varios argumentos para no dar la prisión preventiva y finalmente termina decidiendo que tiene que ir a prisión preventiva por la gravedad de los delitos delitos por la cantidad de años que podría estar en la cárcel, e incluso dijo, en base a la perspectiva de género que citó, que ya no se puede hablar de supuesta víctima, sino que tiene que hablarse de víctima producto de la acreditación de los delitos por parte de la fiscalía. Ahí yo me pierdo porque ustedes son los abogados, yo no tengo idea de esos términos, si será o no será así, pero lo que es grave fueron los detalles que se conocieron y los videos, incluso como los que podemos ver en este minuto en televisión. Chilevisión Noticias está mostrando un video del cual habíamos escuchado, pero hasta anoche no habíamos visto, en el cual luego de el viaje en el taxi se escapa, podríamos decir, del taxi en medio de la noche, en medio de la lluvia, en medio de la calle, la víctima de Monsalve, y él la toma, la agarra, no sé si se tropieza o la tira, y nuevamente ingresa al auto. Supimos también de varias declaraciones de personas que vieron a la pareja reconociendo que ella estaba en un estado etílico mucho más comprometido que él, y también vuelven a recaer las dudas sobre el criterio del presidente Boric, que decidió mantener a su subsecretario hasta que la prensa se enteró de los hechos, y de todos los otros funcionarios de gobierno, entre ellos Miguel Crispi, sí, el ex diputado, el jefe de asesores, que decide también ser parte de ese pacto de silencio, y el jefe de gabinete del presidente Boric. ¿Cómo lo ve Juan Leonardo Lagos?
Bueno, yo creo que el gran problema de esto era que si Monsalve era una amenaza para la sociedad, era una amenaza para el futuro del proceso, ¿por qué 30 y tantos días después de la denuncia estamos recién con una prisión preventiva de esta persona? Yo creo que ahí el factor político fue absolutamente fundamental, pero la verdad sea dicha, Monsalve debió haber estado en prisión preventiva por el bien del proceso hace mucho tiempo atrás, y eso demuestra evidentemente que en Chile no todos son iguales ante la ley, que el Estado de Derecho no se aplica parejamente para todos, como nos quiere hacer creer el presidente Boric, sino que en la eventualidad de que un bullado caso pueda afectar las pretensiones de poder, las pretensiones políticas del gobierno, evidentemente hacen la vista gorda. Evidentemente no se dan cuenta e intentan ocultar esto, porque ese es el punto. Nos estamos enterando día tras día de que eran más personas las que sabían que este no era un asunto de que Tohá y Boric solamente, piolita, arreglaron las cosas. Después Carolina Tohá, en una cosa bastante insólita, dice, mire, la idea de ir a Concepción no fue idea mía, yo eso
me enteré cuando ya había sucedido.
Exactamente. Al final son más de 11 personas las que sabían esto. Entonces, obviamente aquí se configura una trama política, un ocultamiento, una estrategia comunicacional para ocultar el tema Monsalve, en desmedro de la víctima y de la calidad del proceso.
Juan Pablo Rodríguez.
El caso Monsalve es angustiante porque donde uno mire, donde uno ponga la mirada, la verdad es que ve descomposición. Primero, lo más obvio, lo más dramático, y que con las audiencias y los antecedentes que hemos conocido, que es el caso de la víctima. Cada vez más conocemos antecedentes que muy lamentablemente hacen que sea muy plausible, creíble, la denuncia de violación al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero si uno saca la mirada ahí y ve otros lados, también que ve descomposición. Uno mira al presidente de la República y ve la peor cara del presidente Boric. Ve un presidente, lamentablemente, flojo, errático, incoherente, inconsistente, sin liderazgo dentro de su gobierno. Uno mira a la izquierda, mira al movimiento feminista y ve incoherencia e inconsistencia. Si esto hubiese ocurrido en un gobierno de derecha, ¿qué duda cabe? Que estarían quemando Chile, estarían con manifestaciones permanentes, y esto ha demostrado una vez más la incoherencia del movimiento feminista. Uno se pone en la cabeza probablemente los líderes de las principales bandas del crimen organizado y se deben estar matando de la risa de ver a quién tiene el Estado de Chile puesto en los principales cargos para perseguirlos a ellos mismos. Uno ve cómo funciona el Estado, ve los gastos reservados que tenía el señor Monsalve y cómo gastaba la plata en efectivo, pagando hoteles, taxis, comidas, cómo se está usando los recursos públicos en Chile, y al final también ve al final del día al oficialismo y confirma una vez más que en este gobierno absolutamente nadie paga responsabilidades políticas frente a un caso que, habiendo ocurrido en otro gobierno, en un gobierno de derecha o en otro país, la verdad que sería mucho más costoso políticamente para el gobierno de turno.
Yo me quiero quedar con el último comentario que hace Juan Pablo Rodríguez, con el último punto que da, porque cuando uno ve al presidente Boric dando declaraciones, ayer volvió a repetir que nadie está por sobre la ley, llega a decir que la prisión preventiva le parece correcta, ¿Ah? Como si alguien estuviese interesado en saber si la opinión del presidente Boric fuese relevante
para
efectos del proceso judicial. Uno, la verdad es que solo puede sentir indignación con un presidente que es un irresponsable. Nadie en este gobierno asume una responsabilidad política por la pésima manera en que gestionaron esta crisis. Conociendo de la denuncia, encubriéndola, tratando de pasar piola, reaccionando recién cuando la prensa saca a la luz los hechos. Y el gobierno, el presidente cree que ahora simplemente puede dedicarse a comentar la evolución del proceso judicial.
Exactamente.
O sea, el presidente Boric tiene que pedirle perdón al país y dar a conocer la verdad. Porque lo que hay del presidente Boric hasta el momento son contradicciones y falsedades. El presidente Boric ha dicho cosas que no son verdad, ha dado versiones distintas de los hechos, ya ha hecho declaraciones contradictorias ante la fiscalía respecto a lo que le dijo a la opinión pública en una patética puesta en escena de 53 minutos hace un par de semanas, un día viernes. Y eso parece que en este país da lo mismo. Que da lo mismo. Sí. Yo espero también que la oposición haga valer lo antecedente. Yo vi con muy malos ojos, quiero ser bien responsable en esto, ¿eh? Yo vi con muy malos ojos cuando hubo figuras que dijeron, por ningún motivo hay acusación constitucional al presidente de la República. No, no. La acusación constitucional contra el presidente de la República existe en la Constitución precisamente porque pueden existir hipótesis en las cuales haya que ejercerla. Implica un quórum más alto de aprobación que las acusaciones normales, la causal de invocación también es más grave, pero si es que aquí se siguen conociendo antecedentes de que el presidente Boric mintió, de que ya son 11 los funcionarios de gobierno que sabían de la denuncia antes de tiempo, ya no es solo Tobá y el presidente Boric, está el jefe de gabinete del presidente Boric, está Miguel Crispi, está la jefa de la división jurídica de la subsecretaría del interior, está el jefe de gabinete del subsecretario del interior. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad política de esto? ¿Quién va a asumir la responsabilidad política de esto? Yo me pregunto, cuando se acusó constitucionalmente hace alrededor de un mes a la ministra Tobá, y la ministra Tobá no ocupó todo su tiempo de defensa, sino que a los pocos días salió la defensa de ella. La comisión revisora de la investigación en un día despachó el informe, en circunstancias que tenía 6 días para
revisarlo. Menos de un día, de hecho.
En menos de 24 horas. Eso tenía
alguna... Claro, ¿por qué tanta prisa?
Eso tenía alguna razón. ¿Estaban en conocimiento de algo? Si es que la acusación constitucional contra Tobá se votaba 2 semanas después, quizás cambiara el resultado, ¿no?
Pero por supuesto,
quizás Tobá estaría ya destituida.
Por supuesto que sí.
Entonces, llegó la hora de que los políticos de este gobierno le digan la verdad a los chilenos. Porque este caso ha sido una vergüenza. Yo no sé si ustedes tienen la memoria, lo leía en Twitter. ¿Algún otro presidente en la historia de Chile, o al menos del 90 a la fecha, que tenga un subsecretario del interior preso? ¿Que tenga una alta autoridad de gobierno cuestionada por violación y abuso sexual?
No existe.
O sea, esto es un escándalo. Imagínate que yo lo leía, me leía hace ya varios meses, ¿eh? El libro de Ascanio Cavallo sobre la década oculta, o la historia oculta de la década socialista, ¿no? Los gobiernos de Bachelet y Lago, 2000 al 2010. Y relata también el caso Spinac, ¿no? Y el escándalo que hizo la izquierda contra Jovino Nova, en un caso que resultó ser falso.
Y ahí está el libro de la gran Pilar Molina.
De la gran Pilar Molina, que Juan Lagos ha recomendado acá.
Tantas veces.
Y oye, el escándalo farisaico. Entonces, ahí cae también la pregunta, Juan Pablo Rodríguez. Oye, si esto fuese un gobierno de derecha, ¿ah? Si este subsecretario del interior fuese un subsecretario de derecha, ¿qué estaría haciendo la izquierda?
Yo agregaría una cosa adicional que no hemos sabido, ¿eh? Porque estamos entrando en muchos detalles a propósito de la situación, ¿cierto? De los hechos que ocurrieron entre el domingo 22 y el lunes 23 de septiembre. Pero también hay hechos que necesitamos saber, que la ciudadanía necesita saber, que es qué pasó en la conversación que tuvo Boric con Monsalve. Eso es muy relevante. ¿Qué fue lo que le dijo Monsalve? ¿Qué fue lo que entendió el presidente? ¿Por qué el presidente lo autoriza a viajar, aparentemente, cierto, a la octava región? ¿Qué hizo Monsalve en la octava región? ¿Con quién se reunió? ¿Quién más lo acompañó? ¿Cuál es la razón por la cual el presidente envía a Monsalve como su representante ante el Congreso para defender el presupuesto? Porque algo de eso supimos ayer, ¿eh? Esto es muy interesante, porque la defensa de Monsalve trató de sostener que él pensaba que se gustaban con su subalterna, que él pensaba que estaban iniciando una relación afectiva, que él pensaba que el beso que le robó en la salida que tuvieron ahí al Costanera Center fue correspondido, ¿eh? Que él pensaba que tenía ciertas conversaciones, cierto, amorosas con ella por mensajería de texto, y por eso es que la invitó. Incluso había un mensaje que decían por ahí que era que casi que le había cobrado las cuentas una vez que no se habían juntado y se había quedado con el outfit, ¿eh? Como que había quedado vestido, no habían salido a digamos en pareja, ese tipo de cosas. ¿Qué habrá sido lo que le dijo Monsalve a Boric? ¿Por qué Boric confía en que lo correcto es que él siga en su cargo? Y que esto, por lo tanto, se iba a resolver. Y que no iba a generar escándalo. Y que él actuó de manera tan correcta que era capaz de decírselo a la gente, ¿cierto?, en 53 minutos de esa misma semana. Es muy relevante aquello, porque se mandó una frase descarada el día de ayer el subsecretario del Interior actual y exministro de Justicia, ¿cómo se llama? El subsecretario del Interior, porque,
Luis Cordero,
que dijo, a ver, si es muy distinto.
Luis Cordero Vega.
Usted dice, no puede establecer diferencias y no puede comparar lo que el presidente le dice al país y lo que el presidente declara en la fiscalía, pero por supuesto que sí. Tiene que haber una unidad, y si ahí hay contradicciones, tiene que dar la cara y responderle a la ciudadanía, en vez de partir a echar la talla ahí con los líderes de la izquierda en Río, sacándose fotitos, haciéndose el de las chacras, y no respondiendo a las preguntas y mandando a una vocera que tiene una cara de palo de 7 metros, y que no teme no responder nada.
El presidente, por último, que nos avise, oiga, voy a dar un punto de prensa, pero no les voy a decir la verdad, porque la verdad me lo voy a reservar para la investigación judicial.
Sí. Exactamente, hay cosas que no hay
que guarde silencio.
Que no hay que decir, pero el punto central en esto es que, más allá de si Monsalve haya engañado o no a Boric, hay una cosa evidente. Ya la información era suficiente como para echar a Monsalve.
Por supuesto.
Y por lo tanto es absolutamente separado, ya no sirve este intento que hizo la izquierda, ¿no es cierto?, de tratar a Monsalve un traidor, claro. Porque eso es absolutamente insostenible.
Oye, hagamos una pausa, vamos a volver, queridos amigos, con la conversación aquí a la vuelta de esta última pausa comercial en Nuevas Voces, con un video, porque el presidente Boric habló y habló de varias cosas. Hay una intervención que vale la pena comentar a la vuelta de la pausa en esta conversación, en la que estamos con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, columnista además del libro, siempre en compañía del doctor Acosta. Usted póngale me gusta y gracias, póngale a todos los que están comentando, sí. Y a la vuelta de la pausa retomamos
aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Carlito, mira toda esta fruta y pensar que pronto llegará a las mesas de tantas familias, ¿eh?
Y con los tractores John Deere de Salfa, todo salió en pique, bro.
Se pasó, ¿eh?
Desde el campo hasta tu mesa, estar ahí nos mueve. Salfa está presente con maquinaria agrícola de alto rendimiento que potencia la agricultura de Chile, asegurando que el trabajo en el campo nunca se detenga. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa en la Región de Valparaíso, con el doctor Jorge Acosta. Agradecemos a todos los que le han puesto me gusta. Llevamos rumbo a los 150 me gustas en la transmisión en vivo en el canal de YouTube, así que los que están ahí, póngale me gusta, y los que no están ahí, síganos en nuestras redes sociales @vocesporchile, donde pueden interactuar y comentar con nosotros. Vamos a mostrar un video para los que están en el auto, en la casa, en la oficina y no están viendo con imagen. Ponga atención al audio, porque habló el presidente Boric, se refirió, entre otras cosas, a la crisis de seguridad con esa soberbia.
Displicencia.
Se acostumbra el presidente Boric. Corre video, corre audio, por favor.
Hay algunos que dicen que el plan Calle Sin Violencia no sirve para nada. Vengan a decir eso a San Ramón, a ver cómo les va. Hay algunos que dicen...
Vengan a decir eso a San Ramón, a ver cómo les va, dijo hoy día bastante pendenciero el presidente, desafiante, ¿eh? Llegó a hablar un poquito más golpeado. Pero yo le quería decir al presidente que no solamente tuve, digamos, la experiencia vital de nacer en San Ramón, de vivir 20 años en San Ramón, que mi familia, mis abuelos, mi hermano viven en San Ramón y conozco perfectamente la realidad que está ahí, sino que los datos de Carabinero, en el sistema STOP, que ustedes probablemente han conocido, para ver cómo avanza semana a semana, podemos ver que, por ejemplo, los robos en San Ramón, a la semana 46 del año, si comparamos el 23 con el 24, el año 2023 con el año 2024, aumentaron un 8%. Ahí está su sistema de calles sin violencia. Las lesiones aumentaron un 13%. Los robos aumentaron un 33%. Entonces, cuando el presidente empieza a llenarse de actitudes, a llenarse de adjetivos, a empezar a decir que aquí lo están haciendo fantástico, se ríe en la cara de los chilenos. Porque inmediatamente todos, ¿qué es lo que vimos? Vimos a esta niña de 9 años baleada en la cara en Lampa, cuyo auto después intentan quemar. Y este discursillo que lamentablemente usted, presidente, y la gente de su gobierno y sus parlamentarios y sus candidatos presidenciales están tratando de levantar, de decir que el país lo está haciendo fantástico, que el gobierno lo está haciendo fantástico en seguridad, es una verdadera ofensa para los chilenos. Y lo único que le pediría, presidente, que si no es capaz de bajar la delincuencia, al menos sea capaz de guardar silencio. Porque cuando usted hace declaraciones de este tipo, le aseguro que revictimiza y le agrega más violencia a la que ya viven millones de chilenos en el país.
Juan Lagos.
Mira, esto es la típica pachotada que les viene a algunos, ¿no es cierto?, por ir una vez a San Ramón o por ir una vez a Maipú, ¿no es cierto?, ya se sienten autorizados para hablar sobre la realidad de las situaciones. Y obviamente eso, ya los mismos datos dan cuenta del grave problema que existen en comunas como Lampa, en comunas como San Ramón, en comunas como Maipú, donde el crimen aumenta cada día. Y por lo tanto, ya las mismas estadísticas dan cuenta de que el plan Calle Sin Violencia ha sido un rotundo fracaso. Mm. Y por lo tanto, que el presidente Boric diga, vengan a San Ramón a ver cómo les va. A la gente de San Ramón le va mal.
Exacto.
Viviendo en San Ramón. Y eso obviamente es una bofetada para todos los chilenos, pero específicamente para la gente de la comuna de San Ramón.
Fíjate que el lo voy a parar a Juan Pablo, pero el nivel de desconexión. Ayer veía un video de Gabriel Boric siendo entrevistado por Iván Valenzuela. Estaba circulando en las redes sociales. Y el presidente Boric criticaba la profunda desconexión, la brutal desconexión del gobierno del presidente Piñera, del gobierno de la época, con los chilenos y de la derecha. Iván Valenzuela le decía, oiga, pero ¿qué desconexión si le ganaron las elecciones? Digamos, están ahí porque la gente los votó. Y el presidente Boric dijo algo así: sí, pero incluso las personas que confiaron en este gobierno hoy día han fracasado por las expectativas que este gobierno sembró, refiriéndose a Piñera, y hoy día no se han cumplido. Y cuando uno ve estas declaraciones del presidente Boric, que no es la primera, porque antes lo decía respecto a la Plaza Brasil, ¿se acuerdan?
Sí.
En la Plaza Brasil se puede caminar de noche tranquilo.
Por supuesto.
Nos ha tocado ir con el doctor Acosta hace pocos días de noche a la Plaza Brasil a comer ahí donde un gran amigo. Y dice, bueno, ¿en qué mundo vive el presidente Boric? Porque claro, él hace un punto de prensa en San Ramón.
De estar lleno de policías por todos lados, resguardados.
Con 30 personas atrás galleteadas, organizadas por la avanzada de la presidencia, que los sientan porque son proclive al gobierno, al alcalde de turno. ¿Pero qué dirán los vecinos de San Ramón que ven esto en la tele? ¿Ah? ¿Qué dirán las madres de San Ramón que no quieren que sus hijos salgan a la plaza porque ahí se está vendiendo droga?
Así es. O que saben que dos casas más allá está el narcotraficante. ¿Ah? Y que hace las casas de dos pisos. ¿Ah? Y que uno cuando hace la denuncia sabe que al final termina delatándose frente a ese tipo y finalmente puede pasarlo muy mal.
En fin, Juan Pablo Rodríguez.
Yo le diría a los vecinos de San Ramón, a los de la región de Valparaíso y a los de Chile en general, que con este gobierno, con el presidente Boric a la cabeza, es completamente imposible recuperar nuestro país y solucionar la crisis de crimen organizado y delincuencia que tenemos. Es imposible. Es imposible con un presidente que tiene de subsecretario y ministro del Interior subrogante en un fin de semana crítico para la seguridad de nuestro país, que ande por el centro de Santiago borracho y a los tumbos, acusado por violación. Es imposible que con un gobierno de este tipo solucionemos la crisis que tenemos. Es imposible que con un presidente que frente a un hecho tan grave como ese denunciado, un subsecretario que no le contesta los mensajes 3 horas después de ese mismo día, que le informa que se le informa ese día que ha hecho diligencias con inteligencia de la policía de investigaciones, que sabe ese mismo día que se levanta con la persona que denunció el hecho de violación y con muchos otros antecedentes más, decide mantener al subsecretario del Interior en su cargo. Es imposible que con alguien así a la cabeza solucionemos los problemas que tenemos en materia de delincuencia. Es imposible que con un oficialismo, con el Frente Amplio y el Partido Comunista votando en el Congreso Nacional la mayoría de los proyectos de ley en materia de seguridad en contra y no a favor, poniéndose lamentablemente del lado de los delincuentes y no de las personas de bien de este país, es imposible que con este gobierno, ni en San Ramón, ni en Valparaíso, ni en Chile, superemos la crisis que tenemos en materia de crimen organizado y delincuencia.
Dos datos breves, ¿eh? Me acaba de escribir mi familia para decirme, hace 2 días mataron a una persona al lado de la municipalidad de San Ramón, en Barcelolira con Sañartu, baleado. De eso es lo que estamos hablando, presidente. De eso es lo que estamos hablando. Y segundo, es re fácil decir que Santiago anda fantástico, que en realidad la seguridad en el Santiago Centro es maravillosa, cuando usted tiene los contingentes de seguridad que tienen para protegerlo en su vivienda, en el barrio Yungay. Pero le quiero recordar, presidente, que a poquitas cuadras de su casa, a poquitas cuadras de La Moneda, balearon a una persona a pleno luz del día y quedó ahí tirada en el suelo, baleada. O sea, ¿cómo se atreve? ¿Cómo tiene esa desfachatez de hablar de esa manera cuando tantos chilenos lo están pasando tan mal? Juan Leonardo Lago.
No, el punto central acá es que mientras el gobierno de Chile, el gobierno de Gabriel Boric, lo único que ha hecho con la seguridad es intentar manipular las cifras, decir que hay distintos tipos de homicidio y por lo tanto el crecimiento no ha sido tan grande. A eso se ha dedicado, y como tú muy bien señalaste, los datos, los delitos de alta connotación siguen aumentando día a día. Eso no está pasando al otro lado de la cordillera, y Javier Milei ya lleva menos de un año en el gobierno. Y los delitos en Rosario, que era la capital del narco, que sigue siendo la capital del narco en Argentina, han disminuido en un 65%.
Así es.
Es decir, es posible que haya menos delitos. Es posible revertir esa tendencia. Y el gobierno está intentando instalar de que eso es prácticamente imposible.
Y lo normaliza, como lo hizo también la ministra del Interior.
En el caso Santiago Centro, si el plan Calle Sin Violencia hubiese estado funcionando, su alcaldesa, presidente Boric, se habría reelegido.
Por supuesto.
Pero hablemos en castellano. A Irací Hassler le sacaron la cresta. Un candidato
como Mario Desbordé, que llegó a ser candidato por Santiago, no sé, 3 meses antes de la elección.
Y duplicó los votos que sacó Iracy Hassler.
Le sacó la cresta. Entonces, qué importante es que tengamos un gobierno apegado a la realidad. Yo cuento los días para que este gobierno se acabe, ¿eh? Porque ya es realmente impresionante el nivel de desconexión, de frivolidad, de desfachatez que tienen al tratar a los chilenos. Lamentablemente se nos está acabando el programa, pero tenemos que dar algún aviso de carácter administrativo.
Ah, por supuesto, una buena noticia a propósito de este fin de semana que vienen elecciones.
Hay elecciones, queridos amigos, el domingo. Ustedes saben que hay segunda vuelta, así que si usted nos está escuchando tiene que ir a votar. En Santiago hágalo por Pancho Rego, en Rancagua, en la región de O'Higgins, hágalo por Fernando Ugarte, en el Maule hágalo por supuesto por Pedro Pablo Álvarez Salamanca, en Biobío hágalo por Sergio Yacaman, en fin, hay muchas candidaturas en Los Lagos.
En Valparaíso,
en Los Lagos hágalo por Claudia Reyes. Vaya a votar por el candidato de oposición en esta segunda vuelta, pero además sintonice Agricultura porque hay un especial de elecciones. Vamos a estar con el doctor Acosta y especiales invitados en Nuevas Voces desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Es decir,
2 horas. Usted lo pedía. Programa de 2 horas. Lo tendremos este domingo.
Ahí vamos a estar en la última patita del tiempo para ir a votar. Así que anótelo. Oiga, de 4 de la tarde a 6 de la tarde.
Y aunque usted no lo crea, contacto en directo con el vocal de mesa estrella que sale en todos los programas de televisión, Juan Leonardo Lago, hasta con nosotros. Contacto en directo, ¿eh? Antes de empezar a contar los votos y mostrar las papeletas.
Superamos los 150 me gusta, lleguemos a los 200 antes de desconectarse. Querido amigo, gracias por su sintonía, por su comentario. Gracias, Juan Pablo Rodríguez. Gracias, Juan Lago. Saludos a Los Ángeles que nos escriben desde aquí también. Dicen admirable programa. Saludos para Los Ángeles. Mañana tenemos jueves de historia a las 13 horas, así que los esperamos. Y usted quédese, por supuesto, en la 92.1, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que estén bien. Chao, chao.
Nos vemos. Chao.
Con buenas noticias, deporte.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.